es Jesucristo sellado con su muerte preciosa a favor nuestra. Jesucristo no vino a quebrantar, no vino a quitar la ley, digamos, sino, como él mismo dijo, a cumplirla. El Hijo del Hombre no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y desde ese momento, el único que podía y cumplió la ley, nosotros estamos exentos, estamos exonerados de esos principios de la ley, aunque por supuesto sigue permaneciendo vigente para hoy. Y si cumpliéramos y nos esforzáramos en guardar y en obedecer los 10 mandamientos, mejor le iría al ser humano y a toda la tierra. Hay muchos pactos en la Biblia, y hoy quiero hablaros de uno, la verdad, de la cual está en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, en el libro de Génesis, pero yo he escuchado muy, muy pocas reflexiones o profundizar en él, pocas meditaciones, pocas predicaciones de él. Me estoy refiriendo al pacto de Dios con Noé y su relación con nosotros. El pacto de Dios con Noé y su relación con nosotros. Voy a mencionar bastantes textos, y de hecho, para ver esta relación, vamos a ir primero a Génesis capítulo 6. Me voy a mover principalmente en el libro de Génesis, en los capítulos donde se menciona este pacto y el diluvio, desde el 6 hasta el 9. Básicamente esa será donde nos vamos a estar moviendo. Así que si me acompañáis a Génesis capítulo 6, de los versículos 5 al 8, dice ahí la palabra del Señor: y vio Jehová. Sabéis que el autor, el que está escribiendo esto, es Moisés, inspirado por Dios, habla de lo que aconteció miles de años antes. Moisés escribe lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Es decir, toda la creación. Fijaros, aquella creación que en Génesis capítulo 1, capítulo 2, vio Dios que todo era bueno, y del hombre dijo que era bueno en gran manera. Dios, en una expresión humana, en lenguaje humano, tiene que decir que se arrepintió de haberlo creado, porque su designio y su pensamiento era solamente el mal. Pero esto afectó no solamente a los seres humanos, sino a toda la creación. Pues me arrepiento de haberlos hecho, termina el versículo 7, y el 8 introduce una cosa muy diferente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Su relación con nosotros, y muy, muy actual. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, en ese discurso de las señales antes del fin, de los versículos 37 hasta el 39. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a algunos. Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De esto yo creo que últimamente os he venido hablando. El Señor está cerca, el reino de Dios está aquí en medio de nosotros y el Señor vuelve pronto. Como cada mañana unos cuantos recordamos, Maranata, el Señor viene pronto. Noé, como en los días de Noé, y tristemente así lo vemos, solamente mirando a nuestro alrededor, como la maldad de este siglo, de este mundo, se ha aumentado en esta forma tan, tan tremenda. Aleluya. Bien, volvemos a Génesis capítulo 6. Principios de este pacto, principios realmente para nuestra vida en el día de hoy. Dios ve dos cosas, hemos visto en esos versículos del 5 al 8 que hemos leído. Dios en la primera parte del versículo 5 ve la maldad de todos los hombres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. ¿Sabéis? La maldad de la que habla aquí en el hebreo realmente, y como luego lo ratifica también en otro versículo la palabra del Señor, no habla de una maldad de pecados cualquiera, habla de una maldad violenta, habla de una maldad extrema que implicaba violencia realmente en el corazón del ser humano. Primera cosa que vio Dios, la maldad de los hombres era extrema, era violenta. Y la segunda cosa, no solamente vio que practicaban el mal, que hacían malos actos, pero vio que el designio, que el pensamiento, que el corazón de ellos, no solamente los actos, sino su pensamiento, su propósito, digamos en ese sentido, su identidad era el mal. Por eso yo creo que en el corazón de Dios subió ese sentimiento de decir: esto ya no lo puedo tolerar más. El mal, la maldad, el designio de los hombres es tanta maldad que yo tengo que hacer algo y voy a juzgar la tierra como nunca antes y voy a raer. Tremendo. Fijaros de nuevo e insisto, todo lo que había hecho Dios, el mundo tan maravilloso, una creación perfecta, el jardín del Edén, había puesto al hombre con un plan maravilloso, pero el pecado, el mal, esta maldad extrema que había llevado hasta aberraciones, como dicen los versículos anteriores, de criaturas celestiales tener relaciones sexuales con los hijos de los hombres. Perversión absolutamente de todo tipo. Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. ¡Wow! Pero en medio de tanta maldad, pero afortunadamente, gracias a Dios, había alguien, había solo un personaje de toda la historia que era bien diferente. Él no practicaba esa maldad. Su pensamiento no era el mal. Era, gracias a Dios, Noé. Vamos a detenernos un poquito en esto, pero bueno, Dios ya tenía ahí un plan, un pacto en los versículos en el 8 y en el 9 del capítulo 6. Como he leído, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y dice, fijaros, en el 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, fíjate cómo lo define, cómo era la práctica y qué contraste. Yo creo que es eso, la luz y las tinieblas. Y recuerda, tú y yo somos hijos de la luz. No somos de los que practican el mal, como muchos tristemente afuera. Dice Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dios quiera que tú y yo podamos imitar a este hombre de Dios tan tremendo, tan precioso, que nos habla la palabra de Dios. Vamos a mirar un poquitito, algún detallito más de la vida de Noé en esta historia. Dios empieza a hablarle del diluvio. Y muy probablemente, al menos yo en el lugar de Noé, Noé se preguntaría, ¿un diluvio? ¿Pero qué es eso de un diluvio? Sí, Dios le contesta, sí, yo voy a hacer llover en la tierra. ¿Lluvia? ¿Pero qué es eso de la lluvia? ¿Qué es eso de que va a llover? Porque sabéis que no se conocía hasta ese tiempo, no existía para nada la lluvia. Dice que toda la tierra, pues había una neblina húmeda, una especie de rocío que cubría, que rodeaba la tierra, y con esa lluvia, esa humedad, pues se regaba y la tierra era fértil y producía pues mucho fruto, mucha abundancia. Pero ¿que haré llover? Me imagino que estas son preguntas que pues, como Dios dice claramente en el versículo 4, dice del capítulo 7, pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Había hasta ese momento, dice que una expansión que dividía el cielo y la tierra, y por eso habla de que yo romperé esa expansión, abriré las fuentes de los cielos y de la tierra y empezará a llover como nunca antes. Y leemos esta historia, pues aparentemente, capítulo 6, capítulo 7, como que pasa, no sé, una semana o unas semanas, pero realmente el tiempo que transcurre, y luego lo vamos a mencionar más específicamente, entre que el Señor le habla estas palabras del diluvio y de la lluvia a Noé, hasta que vino ese diluvio, pasaron aproximadamente como 100 años, un centenar de años. Entonces, no solamente Dios le dijo esto, y Noé se mantuvo como varón justo, sino que empezó realmente a hacer. Lo que más me gusta de esta parte en la vida de Noé es que me encanta, al volverlo a leer de nuevo, he empezado con mi lectura habitual, estoy en Génesis meditando, y por eso que el Señor me impactó mucho en estos capítulos. Pero en el capítulo 6, en el versículo 22, y luego un poquitito más adelante, en el 6, 22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo repite en el capítulo 7, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hermanos, qué importante es, bueno, como siempre lo he dicho, que leamos la palabra de Dios, pero sobre todo que obedezcamos la palabra de Dios. Qué bendición tan grande hay en aplicar y obedecer la palabra de Dios. Cuando guardamos y obedecemos los mandamientos del Señor, como nos lo recordó Jesús, esa es la muestra realmente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama y guarda mis mandamientos, yo le amaré y vendremos a él y haremos morada en él. Así que apreciemos de verdad no solamente lo que aprendemos, lo que leemos de la palabra de Dios, pero sobre todo el aplicarla, el ser hacedores de su palabra. Aleluya. Como digo, no solamente obedeció, sino que empezó a hablar a todos sus conocidos, a todos sus vecinos. Esto lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Fijaros, en Segunda de Pedro, vamos casi al final de la Biblia. Qué salto tan grande de Génesis hasta Segunda de Pedro. Si los que tienen Biblia se darán cuenta, yo voy casi hasta las últimas páginas de mi Biblia. En el capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hay una palabra ahí, pregonero de justicia. Literalmente en el original, realmente significa, quiere decir, predicador de justicia. Así que, ahora, imaginaros, como he dicho antes y he mencionado, casi 100 años predicando la justicia. Para enfatizarlo y dejarlo todavía más claro, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Poquitito antes, en Hebreos capítulo 11, versículo 7, de nuevo el Nuevo Testamento nos habla de la vida de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ni existían, ni se conocían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imaginaros eso, la vida de Noé con su mensaje a todos sus descendientes. Empiezan a ver que prepara madera y acumular madera y madera, porque el tamaño del arca era impresionante. Y yo creo que muchos de sus vecinos le empezarían: ¿qué haces aquí, Noé? Pues no, es que Dios me ha dado una orden que la tengo que obedecer. Tengo que preparar un arca porque va a haber un diluvio, porque va a llover. ¿Llover? ¿Qué hablas tú de llover? ¿Qué es eso? Si eso jamás lo hemos visto, no existe. Bien, está bien, pasan una semana, pasa un mes. Yo creo que antes de pasar un año, todos le empiezan a decir: pero Noé, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No se te ha ido la cabeza un poco? ¿No se te ha ido la pinza? ¿Qué haces? Un año, otro año, hasta 100 años. Fijaros, cuánta perseverancia en la obediencia a Dios. Dios me lo ha dicho, yo lo tengo que hacer, le tengo que obedecer. Y me encanta ese texto que acabamos de leer de Hebreos, porque dice que, fijaros, incluso antes que el padre de la fe, que nuestro padre Abraham, la salvación de Noé fue porque creyó a Dios en fe y por fe obedeció a Dios y fue salvado junto con su familia por esa fe que había creído y determinado en su Señor. Aleluya. Muy bien, Dios tenía algo muy, muy especial para Noé. Volvemos al capítulo 6 de Génesis. Génesis 6, en este caso al versículo 18. Génesis 6, la primera parte del versículo 18. Fijaros, aquí ya no ha llegado el diluvio, no ha pasado nada, pero ya Dios le dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Dios tiene algo especial. Un año y 10 días después salen del arca y fijaros lo que sucede. En el capítulo 7, primero en el versículo 11, donde se determina bien cuánto tiempo, porque tampoco son solamente los 40 días que estaban dentro del arca. En el capítulo 7, versículo 11, se establece cuándo entraron en el arca. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Empezó ahí el diluvio. Pero en el 8, en el versículo 13, del 13 al 15, y sucedió en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron. Por fin las aguas se secan sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Pero en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Así que fijaros, han transcurrido, pues eso, normalmente habían pasado ya un año, dice, y diez días. Realmente, poquitito más adelante, quiero avanzar rápido porque yo sé que también el reloj avanza demasiado. La fe de Noé, al fin y al cabo, bueno, gracias a Dios Noé perseveró porque él había escuchado la voz de Dios. Pero ahora, imaginaros su esposa y sobre todo sus hijos y las mujeres de sus hijos. Noé, es verdad, llevamos aquí, pero ¿cuándo va a terminar todo esto? Llevamos aquí meses y meses, y es verdad, la lluvia ha terminado, pero el arca sigue moviéndose por todos los lados. No te habrás equivocado, no nos vamos a morir aquí todos dentro de este arca, dentro de este barco que Dios te ha dado, que Dios te mandó construir y que nos hemos salvado. ¿Qué pasaría por la mente y por el corazón de estos hombres que ellos realmente no escucharon la voz de Dios, sino que gracias a Dios creyeron lo que Noé decía y obedecieron y se metieron en el arca. Bueno, cuando salieron, me encanta de nuevo la actitud de Noé. Lo primero que hizo, en el capítulo 8, versículos 20 al 22. Lo primero que hicieron, salen todos los animales con Noé, y dice que edificó Noé, en el 8:20, del 20 al 22, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hay una cosa que hace Noé primero, y que tú y yo debemos de también entender, y espero que obedecer y cumplir. Lo primero, después de un castigo, de un juicio, es edificar un altar a Dios. Es invocar el nombre de Dios. Es adorar a Dios. Y espero realmente que nosotros, cada día de nuestra vida, lo sigamos haciendo. No solamente los domingos cuando venimos aquí, sino cada día de nuestra vida, invocar, adorar en el altar de nuestra casa, en el lugar secreto donde tenemos nuestro encuentro, nuestro tiempo con Dios, y adorarle como Él nos ha dado ya orden en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en espíritu y en verdad. ¡Qué precioso! Alguien, jamás lo olvidaré, hace bastantes años ya, teníamos unas semanas de oración y ayuno, y un querido hermano y amigo nos enseñó: lo primero es, ¿alguien se acuerda? Lo primero es lo primero. Él nos lo dijo: lo primero es lo primero, y lo segundo es lo segundo, lo que viene a continuación es lo segundo. Lo primero es lo primero. Y quiera el Señor que nuestro primer pensamiento, en cuanto tú y yo abrimos nuestros ojos cada día, lo primero sea elevar nuestro corazón y nuestro pensamiento a la presencia del Señor. Como lo hacemos en la iglesia, pero cuidado, cuidado con la religiosidad. No es en este lugar, no es ni en este monte ni en el otro, es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que tu corazón y el mío cada día lo elevemos a nuestro Dios, adorándole como lo hizo Noé en ese caso. Avanzamos un poco, lo siento mucho, el reloj me traiciona. El pacto, vamos en el capítulo 9, primero versículo 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Es decir, con nosotros que estamos aquí en el siglo XXI también. Descendientes, no solamente contigo y con tus descendientes. En el versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros. En el versículo 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Versículos 16, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto, aquí otro calificativo, del pacto perpetuo, es decir, que es para ti y para mí en el día de hoy hasta que el Señor vuelva de nuevo. Y versículo 17, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Un pacto muy especial, como vamos a ver. Como todo el mundo sabe ya, y sé que leéis y amáis la palabra de Dios, casi siempre, normalmente, todo pacto tiene dos partes. Una parte que depende de Dios, y hay algunas excepciones porque hay partes que solamente contienen esta parte de Dios. Son pactos incondicionales. Pero la mayoría de los pactos tiene una parte humana también. Una parte en la que interviene el ser humano. Y a menos que cumplamos y obedezcamos la parte nuestra, la parte del hombre, en ningún momento podemos demandar que Dios haga su parte. Un pequeño paréntesis, cuidado. Hoy en día yo he escuchado y hay muchas modas de he pactado con Dios, he hecho un pacto con Dios. Os recomiendo Eclesiastés, cuidado con tus palabras, porque desde que salen de tu boca, tú estás atado y tú estás sujeto por las palabras de tu boca. Y Dios quiere, y Dios quiera, que si tú haces un pacto con Dios, tú cumplas tu parte y obedezcas y hagas como hizo Noé. Porque si no, cuidado, lo dejo ahí. Tengo mucho, mucho que decir todavía en cuanto a una de las partes. De hecho, me voy a detener casi solamente en la parte que nos corresponde a nosotros. En cuanto a esta parte, corresponde a los hombres lo que es nuestra parte. Hay unos mandamientos en este aspecto muy, muy, muy claro. Primer mandamiento, capítulo 8, de nuevo los versículos 20 hasta el 22. No los vamos a volver a leer. Por favor, meditar en ellos. ¿Qué implica estos holocaustos? Fijaros, antes de que Dios estableciera todas las leyes de los mandamientos que le fueron dados a Moisés en el libro de Levítico, sobre todo cuando establece todas las formas de los sacrificios, Noé ya ofrece holocaustos a Dios. Una forma de invocar, y me encanta la expresión, dice que estos holocaustos fueron un perfume, fueron olor grato. Subió hasta la presencia de Dios. ¿Qué implicaba el primer mandato realmente también de la ley de Dios? El primer mandamiento dado a los hombres por medio de este pacto es: solo a Dios adorarás. ¿A quién ofreció Noé estos holocaustos, estos sacrificios de animales? A Dios. No a ninguna imagen. No a dioses ajenos. No a los dioses que seguro que los conocidos y la sociedad y el entorno en el cual había vivido Noé estaban invocando y adorando. Claramente, solo a Dios adorarás y ante Él solamente te inclinarás. Este es el primer mandato que lleva implícito este sacrificio, estos holocaustos, obedecer a Dios y adorarle a Dios. Cuidado, desechemos de nosotros la idolatría. Y de nuevo, si no empezamos a obedecer nuestra parte como seres humanos, no podemos reclamar luego que Dios cumpla este pacto. Y si vulneramos este pacto, pues no, las bendiciones de Dios nunca podrán caer sobre nosotros. Me duele y muchos días lloro y tengo que pedir perdón al Señor. Porque si mi nación no obedece estos principios y estos mandatos, si en España y en muchos de vuestros países que tristemente llevamos la religiosidad idolátrica a todo Latinoamérica, a todo país donde quisimos imponer la religión por medio de la cruz, a ofrecer sacrificios a otros ídolos, y donde pues había otros dioses, no había ningún problema. A esos dioses antiguos, a esos dioses paganos, se les ponía una vestimenta y esta era la virgen de no sé qué, y este era el padre no sé cuántos, y este era san no sé qué. Cuidado, y pido perdón por la idolatría de mi país, porque es así. No, Dios no puede tener por inocente al malvado. Ese es el primer mandamiento. Segundo mandamiento, expresado en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Los judíos conocen este mandamiento, lo llaman como dunim, es decir, establecer tribunales, establecer la justicia. Por supuesto, ¿cómo va a demandar la sangre de uno derramada por el otro si no hay tribunales, si no hay justicia que se esfuercen en cumplir este mandato? La ley realmente, la ley de Dios, y cuidado, quien ha dado estos mandamientos no es el hombre. Y yo sé, yo solamente me estoy compartiendo lo que entiendo que dice claramente la palabra de Dios. Allí la conciencia de cada uno. Aquí habla de que demandará la sangre, porque es eso, la sangre derramada de realmente la tierra está contaminada por la sangre que es derramada. Y hay mucha sangre. De hecho, literalmente, el original, ese dunim, habla de sangres. Es plural, no solamente es la vida, la sangre, sino no solamente la del que muere asesinado, sino de todos los que ese que muere podría engendrar, incluido la sangre de los que no han nacido, incluido los no natos, los abortos. La tierra, de nuevo, de mi nación está contaminada. Y esto me duele. Y ya digo, no quiero entrar en discusiones humanas ni nada. Pero aquí dice que la sangre exige y demanda sangre. Y por eso en el Nuevo Testamento dice Dios que la justicia, que las autoridades, en Romanos claramente, no en vano tienen la espada para ejecutar la justicia de Dios, de la sangre que demanda esta sangre. Realmente que Dios hable a cada uno de nosotros. Yo no ni hablo en principio yo no soy partidario de pena de muerte, pero la autoridad y los principios de la palabra de Dios no se pueden violar. Y cuando una nación o un sistema de justicia no cumple estos mandamientos, o tristemente, como yo veo muchas veces, que la justicia casi solamente favorece a los que quebrantan la ley, y no hay una justicia humana establecida por los tribunales, pues no podemos reclamar luego las bendiciones del pacto de Dios con Noé. Que cada uno entienda y reciba realmente. Me duele ver cómo se practican tantos abortos, y más de 11 años estamos esperando que haya una declaración del Tribunal Constitucional sobre esa ley, que es inconstitucional a todas luces claramente. Tercer mandamiento: no solamente pueden caer en idolatría, no solamente deben establecer justicia, no pueden establecer tribunales, también deben evitar la inmoralidad sexual. En el capítulo 9, versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Tengo que avanzar muy deprisa y os pido un poquitito de paciencia. Creo que son principios que debemos de conocer en el día de hoy para aplicarlos. Hermanos, fijaros, procread, les está diciendo, llenad la tierra. El mismo mandato que el Señor dio en Génesis capítulo 1 a nuestros padres Adán y Eva. Pero les dijo, y el principio es el mismo, y al meditar en esto venía a mi corazón algo de nuevo. Dice claramente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y será y se unirá a su mujer, y serán ambos una sola carne. En la boda de nuestros queridos hermanos Giovanni y Alison, el Señor me daba este mismo principio. Esto sigue siendo actual y vigente para nosotros hoy. Las relaciones sexuales son solamente para un... perdón, he dicho Joan, es Rudy y Alison. Ya cambio los matrimonios y todo. Disculpadme, queridos hermanos. Lo que quería enfatizar era esto. Las relaciones sexuales son las que están dentro del marco de Dios entre un hombre y entre una mujer. Esto implica claramente que toda relación que no sea entre un hombre y entre una mujer está fuera del pacto de Dios con Noé. No podemos aprobar ni admitir, como la Biblia lo enseña claramente, lo que la Biblia dice de las relaciones homosexuales. No hay una familia porque no pueden engendrar. No, la biología es muy clara. Para que pueda haber un hijo, tiene que haber la unión sexual íntima entre un hombre y una mujer. Y todo lo que se salga de esto, por más que nos quieran insistir que hay muchos modelos de familia, está fuera del orden, del plan y de la voluntad de Dios. Y todo el que vulnera este pacto de Dios y estas relaciones, pues no quedará sin consecuencias. Que nadie nos engañe. Bueno, el hurto, solamente mencionarlo. Capítulo 9, versículo 2. El hurto o el robo también. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. En vuestra mano son entregados. Lo que es tuyo, lo que te pertenece, lo que pertenece a tu vecino, no te es entregado. Lo que pertenece a otras personas no le es entregado. Por eso este principio: no tenemos ningún tipo de derecho a tomar lo que no nos pertenece. Lo que es de tu empresa no te pertenece. Lo que es del Estado, lo que es de los impuestos que tú debes de pagar al Estado, no te pertenece. No es tuyo, no te es entregado. Esto lo entienden muy bien los rabinos y los sabios judíos que lo vienen así viviendo y aplicando y enseñando a todo su pueblo. No todo es nuestro, por tanto no podemos tomar lo que nos pertenece. Y cuidado, cuidado, cuando en un país se permite que alguien, ya sea a nivel social, incluso a nivel político, a nivel de gobierno, cuando alguien toma lo que no le pertenece, no puede recibir ninguna bendición de Dios a través de este pacto de Dios con Noé. Por último, el último mandamiento: tampoco nos es permitido maltratar a los animales ni ser crueles con ellos. Dios nos los ha dado, pero no podemos maltratarles. En el versículo 3 que hemos leído, ya nos lo ha dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de nuestras vidas. Este versículo, estos versículos son muy mal interpretados por los llamados, para mí falsamente, claramente, testigos cristianos de Jehová. Se agarran a estos versículos para decir que ni se puede comer sangre, ni se puede hacer ningún tipo de transfusión de sangre, ni de todo esto. Pero no es esto, claramente, igual según lo llevan enseñando así los rabinos judíos. No es esto lo que dice. Lo que dice es que, como estoy diciendo, no podemos comernos ningún tipo de animal estando vivo. No puedo contar en esto. Yo tuve una experiencia súper, mega, ultra desagradable. Un compañero de la mili, por una apuesta tonta, delante de nosotros, en un chusco, en un pan de los que nos daban la mili, metió ahí un murciélago vivo y empezó a comérselo. Yo le dijimos: por favor, deja de hacer esa asquerosidad. Esto es lo que está prohibido realmente. Tomar, comer de la sangre de alguien, de un ser vivo, para tomarlo y para pues comer de él. Esto es todo tipo de maltrato. En general, no puedo profundizar mucho, pero Dios no quiere en ningún momento, en ningún modo, que maltratemos a los animales, ni a la creación, al resto del pacto. Esto afrenta realmente a todo pueblo, a toda nación. Bien, voy a terminar, hermanos, con un pequeño repaso. La idolatría, la injusticia ordenada, establecida por los tribunales, el derramamiento de las sangres, las relaciones sexuales que están fuera del orden de Dios, fuera del matrimonio, es decir, no a la inmundicia sexual, el hurto y el robo de lo que no nos pertenece, y el maltrato a los animales en general, a la creación de Dios. Son mandamientos muy claros y yo creo que tremendamente actuales también, que debemos obedecer individualmente y como nación. Recordar que tú y yo somos descendientes de Noé y que de esos descendientes, habla muy claramente en esos capítulos, se forman todas las naciones de la tierra hasta llegar a las nuestras. Todo esto nos afecta. Si no los obedecemos, si caemos en alguno y fallamos en alguno de estos mandamientos, estamos vulnerando realmente, pues, este pacto de Dios tan precioso. Si no lo hacemos así, pues tampoco podemos exigir o pedir que Dios cumplirá su parte. Termino solamente de nuevo recordando esas promesas, la parte de Dios. Capítulo 8, versículos 21 y 22. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, y esta es la parte de Dios: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque Dios mismo reconoce el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Él sabe que tenemos ahí una naturaleza caída y pecaminosa. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. No va a volver a haber otro diluvio, aunque sí que vendrá otro juicio que tal vez todavía va a ser peor que ese diluvio. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y los últimos versículos, capítulo 9, del 11 al 13, la parte de Dios: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos hasta el día de hoy. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios nos ha dado una señal preciosa de que Dios va a ser fiel al pacto. Ese arco tan maravilloso. Me duele de nuevo que la maldad y el mal ha robado este símbolo y esta señal tan preciosa. Algo me enardece realmente en mi interior. Algo deberíamos de hacer la iglesia y los cristianos en el día de hoy para recuperar el verdadero sentido del arco iris y no dejar que esos lobbies lo monopolicen y digan que esa es su señal. No lo creo, me resisto, lo reprendo realmente en el nombre de Jesús. Espero, hermanos, que estas palabras, a mí al menos, Dios me ha hablado y me ha bendecido mucho con ellas. Espero que podamos aplicar y guardar estos mandamientos para que Dios también haga su parte en medio de nosotros. Que Dios os bendiga.
Gracias. Gracias. Gracias, Rudy. Que te habían quitado la esposa. Te habían divorciado ya.